TNC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 247. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Rubén Struden.
Y yo Lorena Guillén.
Y hoy vamos a estar hablando de una nueva obra maestra de Pixar con dos oyentes de México, en donde sucede esta hermosa película. Ya en un par de podcasts de este acto número 2 habíamos contado con la presencia de Fernando Pastorino de Uruguay. Esta vez nos alejamos mucho más con estos dos amigos mexicanos, que obviamente van a poder aportar y van a tener una visión muy diferente de esta película, siendo que sucede en su país natal y además tienen experiencias con El Día de los Muertos, que es el tema principal sobre el que trata esta película.
Yo lo escucho creo que desde el podcast 50, así que creo que ya tengo bastante tiempo aquí.
Creo que el podcast 50 más o menos fue cuando cumplimos un año, así que eso significa que estás escuchándonos hace 3 años y medio. Es una barbaridad. Rubén, corregime si me equivoco, vos sos de Tijuana, que es, digamos, está al noroeste de México, justo pegado con Estados Unidos. De hecho, comparten frontera con San Diego, ¿verdad?
Sí, estamos a un lado de San Diego, básicamente.
Por otro lado, Lorena es una oyente más nueva, se podría decir, que escucha el podcast desde hace mucho menos tiempo que Rubén. Y ella es originaria de Veracruz, que Veracruz, por lo que vi en un mapa, porque perdón, no sabía dónde quedaba, queda al sureste, o sea, en el otro extremo de México.
Sí, yo tiene muy poquito tiempo que escucho el pod, tal vez desde noviembre, y no he podido escuchar todos. La mayoría lo he intentado, mínimo las películas que ya he visto o cuando hacen recuento de sus favoritas del año. Y soy de Veracruz, que está justamente en el Golfo de México, que tal vez no está en el otro extremo del país comparado con Tijuana, pero definitivamente son distantes el uno del otro.
Digamos que están casi en los dos extremos, por lo menos así, medio en el aire, y aparte es una buena manera de justificar por qué están ustedes dos, porque pueden dar seguramente dos visiones muy diferentes. O sea, en esa distancia las tradiciones de cada ciudad deben ser bastante diferentes entre sí, ¿no? Y antes de empezar a hablar de esta película, que como decía es hermosa y me parece que estamos los tres de acuerdo en eso.
Claro.
Sí, totalmente. Hasta ahorita mi favorita de Pixar.
¿En serio? ¿Favorita? Mira vos. Para mí está en el top 5 y es un top 5 con una compañía, como decíamos, de puras obras maestras.
Bueno, sí, tal vez exageré. No creo que le gane para nada a Toy Story porque, y ya hablaremos, hay ciertas cositas que no me gustaron, pero bueno, cuando la vi la emoción ha sido de las películas que más me han emocionado.
Eso la verdad que sí. Definitivamente es la película de Pixar que más me emocionó a mí y tienen competencia también con, por ejemplo, el hermoso y maravilloso final de Toy Story 3.
Ay, sí.
Los primeros 10 minutos de Up. Me parece que el top 3 de momentos emocionantes de películas de Pixar son esos tres. Los primeros 10 minutos de Up, el final de Toy Story 3 y Coco prácticamente completa, me parece.
A mí hasta se me hacen malévolos esos 10 minutos de Up o no sé cuántos minutos hayan sido y el final de Toy Story 3 y Coco, porque imagino perfectamente a los escritores escribiendo ese guión y pensando, aquí van a chillar, sin problemas.
Sí. Eso hablábamos con Dani cuando hablamos de The Last Jedi, que para mal o para bien, uno cuando llega a estas secuencias que son tan emocionantes, te imaginas, o sea, no hay otra forma de verlo como que están diseñadas para emocionar, ¿viste? Entonces, si lo querés ver así, parece medio manipulador, pero...
Pero bonito.
Pero son honestas, o sea, todos estos ejemplos que estamos diciendo son honestos. No es que te están mostrando un perrito morir, no están yendo al golpe bajo. Todos estos ejemplos de Pixar, y ya que estamos metidos en Last Jedi, que es una película de la que no podemos dejar de hablar últimamente. Sí, me parece que llegan a la emoción desde un lado muy honesto y muy humano.
Sí, yo creo que lejos de ser honesta es sutil. Es bastante sutil.
Sí, los momentos más emocionantes en esta película son momentos muy, muy íntimos. Y ya vamos a llegar a hablar de esos momentos que son de los mejores... Son parte de las mejores escenas que vi el año pasado en un cine. Y quizás en mucho, mucho tiempo. Y por qué no decir jamás, porque realmente son momentos muy poderosos. Pero como les decía antes de profundizar en la película. Tenía ganas, ya que estamos compartiendo este podcast con ustedes, que nos hablen un poco de su experiencia con el Día de los Muertos, que es algo que, por lo que tengo entendido, no lo quiero decir completamente seguro porque no sé, es una tradición específicamente, digamos, exclusiva de México, que nosotros en otros países pudimos conocer a través de otras películas aparte de Coco, pero que es una... parece ser una tradición muy hermosa, pero muy extraña a nosotros, y me gustaría que nos comenten a mí y a los oyentes algo de eso.
No estoy muy segura si es propiamente o exclusiva de México. Según yo, hay algunos países en Centroamérica y quizá Colombia o Venezuela que también lo celebran, pero Pixar hace alusión específicamente a un pueblo como cualquier otro pueblo colonial de México. ¿Y cómo lo celebrábamos? En mi casa siempre el Día de Muertos había un altar que poníamos mis papás y yo, y ya sabes, las calaveritas de dulces que viste en la película, y el papel picado, por supuesto, con la fotografía de vida del difunto, como le dicen. Igual, desde la abuelita hasta la persona que hubiera fallecido más recientemente. Pero aparte, en mi escuela, yo me acuerdo, yo iba a una escuela donde habían muchos salones, porque éramos como 40 personas por salón. Entonces se hacía la competencia, no sé, de quién ponía la ofrenda más bonita o la ofrenda más grande.
Entonces, mira.
Sí, tú tenías que llevar tu pan de muerto, tu papel picado o estas como decoraciones que tienen, que simulan comida o el tequila o lo que fuera. Y armábamos tremendas ofrendas gigantes afuera del salón y pasaban los profesores y te daban puntos y te ganabas premios y pura tontería más que a los adolescentes les emocionaban. Y aparte había un concurso en donde escribimos unas cosas que le llaman calaveritas, que es una especie de poema.
Son rimas.
Sí, son como rimitas, un poemita en donde te burlas de que van a venir la muerte, la parca, como le decimos, la flaca, a llevarse a tu compañero del salón que más te molesta, al profesor que peor te cae, al profesor. Entonces estaba muy padre porque le tirabas ahí ciertas piedritas a quien peor te caía, y había un concurso y le escribía allá afuera en equipo o tú, y el que ganaba pues los exponían en el periódico mural, que era así como wow.
Eso es cuasi un humor negro, ¿no? Que es la idea que me da un poco este festejo, esta tradición de Día de Muertos, porque da la sensación de que es algo muy diferente a como el resto, por lo menos el resto de los países que son más bien católicos, apostólicos, romanos. No sé si es el término exacto porque yo soy muy poco religioso, pero bueno, se entiende a qué me refiero. Es como una manera de ver a la muerte con más gracia,
Claro.
con menos solemnidad, que es algo muy hermoso y muy inspirador. Pero esto es algo que yo pensaba de lo que sabía sobre, como les decía, las películas tipo Coco o El Libro de la Vida. Pero esto que me decís, inclusive le pone más humor. Es muy único y muy... hasta inclusive me suena muy sano.
Sí, lo que pasa es que la cultura mexicana desde... no soy historiadora ni socióloga ni nada, pero sí nos enseñan, punto de que estamos estudiando la historia de México, que los pueblos prehispánicos tenían una relación con la muerte directa. O sea, creían en que no nada más que el alma se iba, sino que verdaderamente había un más allá, un infierno con 9 o no sé cuántos niveles, que de hecho los ves ahí en las pirámides. Cuando llega Miguel al mundo de los muertos, se alcanzan a ver unas pirámides por ahí, que yo imagino, yo interpreto que eran la referencia al Mictlán, creo que se llama ahora. En fin, siempre en México te burlas de la muerte. Te digo, no le decimos la muerte es la parca, la flaca te va a llevar. Y sí, es un humor negro muy sano. A mí, pero lo personal, se me hace súper sano. Y cuando lo platico con gente que no es de México, hasta te miran feo. ¿Estás loco? Y tú, pues no, porque desde muy chiquitos aprendemos que la muerte te ronda.
Claro, claro. Como que la muerte es algo común, a lo que no tenerle tanto miedo, y que además no es un final definitivo. Otra cosa que me parece muy sana de toda esta tradición, de nuevo, uno en el 2018 por ahí tiende a no creer tanto en la parte más supersticiosa de la tradición, sí tiene algo muy concreto y muy lindo, que es esta idea de que hay dos muertes. Una es cuando morís, cuando tu cuerpo deja de vivir. Y la otra, segunda muerte, es cuando la última persona viva se olvida de vos.
Ojo, porque eso no es lo que nos enseñan. No, Recuerdo perfectamente que haya sido una tradición del Día de los Muertos que tienes que recordar.
Okay.
Creo para mí que es una de las cosas que me gustan, no me gustan que hizo Pixar, es utilizó esto como para acomodarlo a su narrativa de su película, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, se me hizo divino y ahí fue cuando me arrancó la lágrima más grande, que cuando la última persona que piensa en ti se muere, pues tú desapareces, no es algo 100% mexicano,
Ah,
pero
okay. Yo ya estaba entendiendo otra cosa.
no es perteneciente 100% a lo que te enseñan como lo que es Día de Muertos, pero en esencia tener la fotografía de tu difunto en el altar es porque justamente el Día de los Muertos viene su alma a visitar, entonces le debes de tener las cosas que más le gustan, los platillos, la bebida, el alcohol, lo que quieras, porque ellos están ahí contigo ese día. Pero no porque los sigas recordando, sino porque ese es su día.
Entiendo. Quizás lo que estoy diciendo que yo interpreté como parte de la tradición, no solo por Coco, sino porque, si no me acuerdo mal, una película que mencioné recién, El libro de la vida, que es una película muy linda, inclusive mucha de la gente que veía que se venía Coco decía, no le llamaba mucho la atención porque sonaba como exactamente lo mismo que El libro de la vida, que no sé si la vieron ustedes.
Sí, es de Guillermo del Toro y de hecho hace la voz Diego Luna. Diego Luna es la contraparte de Gael García Bernal.
Sí, son los dos actores que se dieron a conocer más que nada en Y tu mamá también y que después triunfaron en Hollywood. El libro de la vida es una película que me gustó mucho en su momento, pero no es ninguna locura. Lo que tiene de lindo es, bueno, está producida por Guillermo del Toro y la dirige uno de los protegidos de Guillermo del Toro, de los cuales fue teniendo varios a través de su carrera, que en este momento no recuerdo el nombre. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba?
No, pero creo que él era el showrunner de Mucha Lucha.
¿Ah, sí?
Ah,
Sí,
claro.
sí, sí, sí.
Bueno, El libro de la vida es una muy linda película. De hecho, tiene podcast. Creo que debe ser el podcast, no sé, debe haber estado dentro del primer año de Quémese. Si no me equivoco, en esa película también era parte de la trama que la gente que había sido olvidada se iba a un lado diferente a la gente que todavía era recordada por sus familiares. Debe haber variantes de esto repetidas en las dos películas por una cuestión narrativa. Pero uno después, esto es una de las clases de cosas que tiene, que el Hollywood tiene el poder de desinformar, ¿no? De una manera muy grande a veces.
Claro, y no está mal lo que dicen de que cuando te olvidas se vuelve a morir. Al contrario, yo creo que le da un toque de ternura y de espiritualidad mucho más allá o mucho más fuerte que cualquier religión le podría dar, porque no apela a religiones. Pero no estoy muy segura que eso sea precisamente lo que te enseñan que es el Día de Muertos. Pero repito, por algo ponemos las fotos, ¿no? Entonces, aparte que en México, no sé en Argentina, pero en México somos muy familiares. La familia es primero, la madre tal vez antes. Y sí, somos muy, muy, muy familiares y no olvidar o no hablarle a un pariente no es muy común.
Sí, acá en Argentina creo que no. Me da la sensación de que se está perdiendo un poco eso. No tiende a ver que las familias están más separadas, por lo menos de donde soy yo, que es Buenos Aires, que es donde está. Dicen que uno de cada tres argentinos vive en Buenos Aires. Pero bueno, no quiero hablar tanto de Argentina en este podcast en particular. Me gustaría escuchar un poco alguna experiencia tuya, Rubén.
Yo vivo en la esquina de México, básicamente, y vivo en una ciudad donde que está compuesta de inmigrantes, básicamente. Esta ciudad, cuando uno llega aquí a Tijuana, tu familia se vuelve la persona con la que pasas más tiempo. Entonces, básicamente, tu familia se convierte, pues, por parte de desconocidos. A lo que voy es que al ser una ciudad llena de inmigrantes, muchas veces no conectamos tanto con los familiares, sino con las personas con las que convivimos más. Ese podría ser un factor importante a mencionar. Pero también noté algo muy característico de aquí del norte, que es la importancia de la música en el Día de Muertos. Hace unos meses, exactamente en el Día de Muertos, fui a visitar a una tumba de un familiar cercano y lo que noté curiosamente era que el panteón estaba repleto de músicos de norteños, de mariachis, de bandas. Es algo muy, muy de México. Y es muy curioso el contraste que hay en la película, cómo, pues, básicamente no quieren a los músicos. Pero ese es un elemento importante. Es una ciudad que básicamente no tiene una identidad definida por ser de
Fronteriza.
ser fronteriza y ser de personas que vienen de todos lados. La identidad de Tijuana es una ciudad, una identidad muy híbrida, pero yo creo que es lo que le da el sentido a Tijuana. En todo caso, la forma de celebrar el Día de Muertos aquí es muy diferente. De hecho, aquí las personas celebran más Halloween que el Día de Muertos.
Claro.
Sí.
Tan cerca de Estados Unidos ustedes.
Qué interesante de todo esto que me cuentan. Es una tradición muy, muy llamativa realmente. Y esta película me parece que, de nuevo, más allá de estas cosas que probablemente si profundizás, y de nuevo, por más que ustedes sean de México, como decía Lore, no son sociólogos, así que quizás deben haber un montón de detalles que se nos escapan, por más que tenga que hacérsele ciertas modificaciones para que la narrativa funcione, es una muy linda manera de conocer una tradición que es muy especial de ustedes, si bien tampoco sabemos si es exclusiva de México, por lo menos se asocia con México más que nada. Y nada, eso, está lindo ver películas de esta calidad, más allá de la calidad, es una obra maestra, es una película que si no fuese sobre el Día de los Muertos, más allá de eso, digamos, es una obra maestra de la animación. A lo que veis es que está buenísimo de ver películas que no traten siempre sobre Navidad, Halloween, el Día de
Thanksgiving.
Gracias, que es una cosa, claro, es una cosa completamente
Ustedes
yankee.
suertudos porque no les tocó ver el corto ese de Frozen
Oh, sí.
antes. Porque a mí
¿Ustedes dos lo
sí.
vieron?
Sí, yo sí lo vi.
Acá, claro, como. Bueno, ustedes suertudos en realidad porque la pudieron ver hace como 3 meses. Acá se estrenó la semana pasada y para ese momento ya había habido un montón de polémica. Para el que no conozca la historia, le habían puesto un corto, el típico corto de Pixar que va antes de la película. No era de Pixar, era un corto de Disney Animation, de Frozen, que no era tampoco un corto, sino que era un corto, sí, sigue siendo corto, duraba 21 minutos, pero da la sensación, ¿ustedes vieron los cortos de Toy Story, Toy Story of Terror y Toy Story That Time Forgot? ¿Les suena?
El de Of Terror nada
Es
más.
buenísimo ese corto. Bueno, esos cortos duraban tipo 20 y pico de minutos, más publicidades, era un especial de media hora que pasaban en los canales de animación de
Esos
Disney.
los pasaban en la televisión. Aquí fue horrible. Yo llegué al cine y de repente empezó una cosa de Frozen y aparte no terminaba. Y había niños en la sala que hasta se estaban quejando de que por qué no, que si era Coco y no sé qué. Y al final mi conclusión fue, aparte de que estuvo espantosa, a mí en lo particular no me gustó y creo que se desperdició una gran oportunidad para sacar otro de esos divinos cortometrajes que saca Pixar antes de sus películas. Me dio la impresión o la sensación de que, bueno, pues ya me van a dejar a ver el corto de Coco después de la película de Olaf de Frozen.
Sí, tal cual. Eso me habías dicho, me parece antes y me parece un concepto genial. De nuevo, yo no lo tuve que padecer, pero sí, como estaba diciendo, da la sensación de que era un especial de esos de media hora que pertenecen a la televisión, pero que lo pusieron adelante de Coco. Y eso significa varias pérdidas. Una, no pudimos tener uno de estos típicos cortos de Pixar que suelen ser más bien artísticos, arriesgados, que prueban algo raro, que es una oportunidad para un director nuevo de demostrar sus talentos y muchos de esos directores que arrancaron con cortos después terminan haciendo sus propias películas. Eso por un lado, perdimos toda esa oportunidad hermosa que en casi todas las películas de Pixar tenemos de ver una visión completamente diferente a la película que vamos a ver antes.
Yo, como buen mexicano, llegué tarde. Pero no me puedes ni salvar del corto, así que vi la gran parte del corto. Y recuerdo que le dije a Fede: Fede, si puedes llegar tarde, llega tarde, es en serio, no lo veas. Y no, ni me salvé. Llegué tarde 6 minutos y me terminé chutando el corto, a final de cuentas.
De nuevo, dura 20 minutos, es una locura. Y bueno, lo otro que iba a decir es que hay un esfuerzo muy grande en esta película por respetar las tradiciones mexicanas y realmente hacer una película que por más que sale de un gran, gran estudio de Hollywood, Disney, el estudio que se está comiendo todo a su alrededor, hay todo un esfuerzo porque la película realmente represente las tradiciones mexicanas y qué sé yo. Eso se lo ve de principio a fin y son, está lleno de detalles hermosos que, de los que vamos a estar hablando ahora. Pero ponerle justo antes un corto larguísimo de la cosa más comercial que sacaron en los últimos años, que fue Frozen, que prácticamente, bueno, todos sabemos, con Let It Go y qué sé yo, fue una cosa, como decía antes, muy comercial. No se me ocurre otra manera de describirlo. Olaf debe haber vendido más muñequitos que, no sé.
Y no dudes que pusieron ese cortometraje justamente antes de Coco, que todo el mundo la esperaba porque le metieron un marketing impresionante a propósito. Para,
sí,
que,
por
para
eso.
Que vieras Olaf a propósito antes de Coco.
Esa es la clase de cosa que hace Disney y, por extensión, Estados Unidos, que te quieren, viste, bueno, ok, acá tenemos una tradición mexicana, pero esto es lo que vendemos nosotros, esto es lo nuestro y te lo quieren meter. O sea, mi parte más cínica me pone un poquito mal porque intentaron eso con una película tan hermosa que habla por sí sola.
A mí mi parte más cínica, y mira que soy niña Disney y me encanta todo lo que haga Disney y lo que hace Pixar todavía más, pero mi parte cínica o tal vez un poco más crítica del cine, dejando a un lado que es para niños. Obviamente, cómo reflejaron el Día de Muertos en Coco, a mí se me hace espectacular y no me siento reflejada e incluso feliz de que hayan hecho una película tan linda sobre una tradición, una cultura nuestra. Pero todavía hay un poquito de cinismo dentro de mí que dice, esto es una especie de apropiación cultural tremenda. Porque sí. Disney ahora ya no nada más es dueño de Fox, es dueño de la mitad del mundo casi casi. Y bueno, haciendo una película como esto, estás casi casi queriendo comprar un folclore, ¿no? Que no hay que perder, creo que no hay que perder eso nunca de vista. La película es hermosa, es divina, pero también hay que tratar de no perder de vista que cuál es la línea entre el auténtico, cuál es la línea entre lo que verdaderamente es origen o si está. No dudes que a lo mejor el próximo año van a haber niños disfrazados de Miguel. Pero yo creo que sí es ese detalle de somos Disney y te queremos vender la idea del Día de Muertos. Sobre todo con lo que pasó con la productora mexicana, ¿no?
Bueno, de hecho, hubo una historia medio terrorífica que es cuando empezaron a trabajar la idea de Coco, Disney intentó registrar el Día de los Muertos.
Sí.
Como
bastardos.
Sí, sí, sí. Que ahí hubo todo un revuelo en internet, terminaron no haciéndolo y contrataron creo que a un humorista gráfico que ustedes tal vez lo conozcan de nombre, yo en este momento no lo recuerdo, como asesor para que esta película represente mejor los valores mexicanos, la tradición y qué sé yo. Por un lado, Pixar, yo conociendo cómo laburan, viste, más que nada viendo los resultados que salen de esa hermosa productora animada, les creo que seguramente hicieron todo el esfuerzo posible para que esta película sea mucho más que una apropiación cultural. Por otro lado, es parte de Disney, la megacorporación de entretenimiento que no para de crecer y que uno dice mitad en broma, mitad de verdad, que en 10 años van a producir todas las películas que salgan. Y sí, es un tema para hablarlo largo y tendido.
Repito, no estoy diciendo que no hicieron el mínimo esfuerzo, al contrario, hicieron un gran esfuerzo y se nota. En cada cuadro, bueno, no sé, en cada imagen de esa película, en cada fotograma, en cada dibujo, no sé cómo expresarlo, se nota perfectamente que hay un detalle mexicano impreso magníficamente.
Sí.
Sin duda.
Quizás es un poco el conflicto a veces del cinéfilo que disfruta de esta clase de cine comercial, que uno la puede disfrutar sabiendo que hay esta clase de problemáticas, ¿no? Teniendo una cierta conciencia de que a veces, sí, esta clase de cine tiene algunos efectos colaterales, digamos, como los que estamos hablando. Pero como decía, tener en cuenta estas cosas no te impide disfrutarla, en particular cuando es una película tan hermosa como esta, ¿verdad?
Claro, la vi 3 veces, lloré las 3 veces como María Magdalena. Yo no podía parar de llorar, de emocionarme, de casi cantar, pararme a cantar la tercera vez que la vi.
Sí, 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 sí.
Pero, y me pasa con todo lo que hace Disney, ¿no? Incluso Mulan, que tampoco es la de cultura americana, pero en fin. Sí, de esto, sí, sí. De la apropiación cultural nos podríamos llevar horas hablando.
Sí, sí, sí.
Y pero es un tema. No le quita la belleza a Coco.
Y es un tema muy rico de hablar y importante. Pero bueno, dejémoslo de lado por ahora. Yo también la vi dos veces. La primera vez me invitó Disney justamente a una función de prensa en la que la vi rodeado de periodistas. Al final estábamos todos reducidos a las lágrimas.
Oh, Dios.
Tremendo. Yo salí, sí, medio temblando. Realmente los últimos 20 minutos son muy, muy fuertes y ya vamos a llegar a eso. Pero me quedé con muchas ganas. Esto fue algo medio extraño y lo expliqué un poco en el especial de fin de año. La función de prensa la hicieron antes de Navidad cuando esta película se estrenaba a mediados de enero. De lo deben haber hecho en ese momento por la gente que en enero se va de vacaciones, que es algo muy común acá en abajo del Ecuador, que es nuestro verano. Y bueno, cuando se estrenó, llevé a Fausto, a quien le habría encantado estar en este podcast, pero no pudo porque está entrenando. Para los que nos escuchan seguido y conocen su historia, está haciendo triatlón y lo están matando con el entrenamiento, está todos los días entrenando. No pudo estar y le hubiera encantado. De hecho, algo curioso es que Faustito vino a muchas películas de Disney, Pixar. A las dos que no pudo venir, son las mejores, Inside Out y Coco. Y se quiere matar.
No, Fausto.
Se quiere matar. Vino en algunas re flojas, ¿eh? Tipo, estuvo en El Gran Dinosaurio, por ejemplo. Un gran dinosaurio. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. La segunda vez que la vi, no solo la vi con Fausto, sino que llevé a mi abuela y a mi mamá.
Ay, no, Fede, ¿cómo te haces eso?
Fue una experiencia muy linda, ¿eh? Quería que
Sí,
la vean
claro.
ellos porque hay varias cosas, más allá de que es una película que cualquier familia puede disfrutar junta porque realmente trata sobre la familia y sobre la importancia de la familia. Nosotros en mi familia tenemos una historia parecida. Mi abuelo fue ciclista y llegó a correr en las Olimpiadas. Le fue muy, muy bien, corrió por el mundo. Bueno, hay paralelos que llaman mucho la atención. En nuestra familia, el típico nombre que se pasa de abuelo a padre a hijo es Miguel, casualmente.
No, bueno.
Buena coincidencia.
Y resulta que Fede escribió la película.
Claro, no, no, eso sí es una coincidencia, pero hay cosas que son más, que fueron más lindas y que mi abuela, que es muy mayor, se dio cuenta viéndola. Tenemos una anécdota de que la mamá de mi abuelo, no me quiero ir muy por las ramas con esto, pero me parece fuerte de contarlo. Mi abuelo pobre, su padre murió cuando él era muy chico y él tuvo que abandonar la escuela para trabajar para poder ayudar a mantener a sus hermanitos. Él repartía leche en bici y ahí le tomó el gusto al ciclismo.
Vaya.
Con la poquita platita que le sobraba de trabajar, se compró una bici para correr, empezó a correr, empezó a entrenar con amigos y qué sé yo, hasta que un día su mamá encuentra la bici que la tenía escondida, se enojó de una forma muy similar en una escena que me puedo imaginar que fue tal cual a la que vemos cuando la abuela de Miguel encuentra su guitarra y literalmente, esto cuenta la leyenda de mi familia, rompió la bicicleta a hachazos.
Dios.
No, bueno.
La historia es tal cual. Y después mi abuelo, que tenía la pasión por correr, compró otra bicicleta, siguió corriendo y de nuevo, hoy por hoy, se lo conoce como uno de los ciclistas más importantes de la historia acá en Argentina. Es una cosa muy, muy fuerte, muy linda, que tenía muchas ganas de que mi mamá y mi abuela vean la película y ver si veían esto en eso y lo vieron. Después estuvimos charlando un rato y la verdad que me encantó. Y Fausto tenía muchas ganas de comentar que él, de alguna forma, si bien no solamente está haciendo ciclismo, sino, bueno, triatlón que incluye ciclismo, dice que en un momento lloró cuando Miguel conoce a. Primero, cuando Miguel conoce a De la Cruz, él se imaginaba, tipo, pudiendo visitar a su ídolo, que es nuestro abuelo,
Ay, no.
en el
Ay,
cielo.
no.
Y después, cuando conoce a su verdadero abuelo, que es una escena en donde todos nos emocionamos, que cuando descubre, cuando se dan cuenta de que su verdadero abuelo, su verdadero tatarabuelo, es Héctor, cuando están en ese pozo con agua. De nuevo se emocionó. Él se imaginaba reuniéndose con su ídolo, que es su abuelo, en un más allá.
No, qué trágico que no está aquí Fausto.
Sí. La verdad que se quedó con muchísimas ganas de
Pues
comentarles
sí.
eso, pero bueno, yo se los cuento por él. Fue una experiencia muy linda para mi familia en particular compartir esta película todos juntos. Éramos tres generaciones diferentes de la misma familia. No sé, me pareció como algo, la verdad, una experiencia muy fuerte de la que no me voy a olvidar fácil. Y lo llevé al IMAX. O
¡Ay,
sea,
Dios!
fuimos a un buen cine, la vimos en un buen cine. Mi abuela, que está medio sorda, se estaba recontenta porque escuchó todo. Porque en el IMAX te matan con el sonido.
Eso es lo lindo de esta película, lo mágico, porque, bueno, obviamente es trágico, pero todos tenemos algún, si no familiar, cercano, lejano o alguien que ha perdido a una persona. Entonces, siento que es un tema con que te puedes identificar muy fácil. A mí también tengo una experiencia muy parecida. Uno de mis abuelos falleció y pues nadie nunca supo ya bien qué onda con él. Y yo recuerdo que cada día de muertos me acercaba a mis papás y les decía, necesitamos una foto del abuelo, ¿dónde está la foto del abuelo para ponerle en el altar? Y yo no la vi con mis papás, yo no creo que no lo mencionamos, yo no vivo en México, vivo en Canadá, en Toronto específicamente. Y cuando la fui a verla con una amiga de México y salí del cine, inmediatamente les escribí a mis papás y les dije, ¿dónde está esa fotografía del abuelo? Pónganla en el altar, por Dios. Entonces, creo que es la película que a lo mejor y puede tocar la fibra más personal en la mayoría de las personas. Pero yo la fui a ver, te digo, 3 veces y en las tres, curiosamente no había tantos niños, pero los adultos que estaban ahí estaban chillando. Yo
Sí.
escuchaba perfecto cómo se sonaba en la nariz de tanta lágrima que les traen, porque aparte es una película muy madura, es un tema muy maduro.
Es un tema muy maduro que igualmente me parece que, y esto es lo que hace Pixar mejor que nadie en la historia, yo te
Sí.
diría mejor que inclusive Disney en sus mejores épocas, hace películas que funcionan tanto para niños como para adultos. Yo
Claro.
en IMAX, que para los que no lo sepan, es un cine medio especializado, que la gente que va al IMAX suele no llevas a tus hijos, porque es un cine que la entrada es más cara y uno va con. Suele ir a un público un poco más cinéfilo. Habían niños, no muy pequeños, que también lloraban. Bueno, Fausto, que tiene 15 años, lloró, se emocionó feo. Y me parece que sí, que es una de las grandes cosas que siempre se le puede aplaudir a Pixar, que hacen películas que pueden comunicarse realmente a gente de todas las edades. Y eso es una pavada, porque ya Pixar hace películas de hace 30 años. Esto de que el cine de animación dejó de ser solo para niños es algo viejo, que ya se dice hace décadas. Pero la verdad vale la pena subrayarlo en este caso en particular, pero porque como decís vos, conecta con todos.
Yo también la vi 3 veces en el cine y la primera vez que la vi, yo pensé que no iba a llorar, no imaginaba realmente, no pensé que fuera a tocar algo en mí porque fui con la expectativa más baja. Yo iba con esta idea de que malditos están apropiándose de una idea, la van a gringar y no, intentaron, tocaron toda la película con el mayor tacto posible. Y tocó mi corazón. Otra cosa a decir es que fui con un amigo y este amigo es más duro que una piedra. Él no lloró, lo cual me parece extrañísimo.
Pensé que me ibas a decir, pensé que la historia iba a terminar con, sí, nunca lo vi llorar y justo
Sí,
esta
yo
vez
también.
fue la primera vez. Re decepcionante tu historia.
No, curiosamente, hace poco fuimos al cine a ver Wonder. Y con esa película sí se conmovió un poco, pero con esta, con Coco no.
Un poco.
Un
Un
poco,
poco.
claro.
Sí.
Se le movió un poquito la ceja. El podcast se está haciendo bastante largo, si bien me encantan las cosas de las que estamos hablando. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de cosas más concretas sobre la película? Si bien hace un ratito creo que arruiné la revelación más importante de la película. Les recuerdo que la idea es que escuchen este podcast después de ver la película porque, bueno, es con spoilers. Bueno, y hablando de spoilers, algo que venía pensando es, bueno, una de las revelaciones importantes a la que hacía alusión recién es el hecho de que Héctor, este personaje que viene a ser el acompañante cómico típico de las películas, que lo está ayudando Miguel por un motivo algo egoísta y además, como es típico en estas películas también, vamos viendo que le va ganando cariño a este personaje. Bueno, la revelación es que él es su verdadero pariente.
De hecho, yo creo que en este punto, cuando nos damos cuenta que ambos personajes están relacionados, es cuando yo caí en cuenta que son personajes muy parecidos.
Sí.
¿No se les hizo hasta un poco obvio que Héctor era el papá de Miguel? A mí, la primera vez que la vi, hubo un momento poquito antes de que lo revelaran que dije, es que este es el papá. O algo tuvo que ver con la fama de Ernesto de la Cruz,
O
creo que
sea,
así se llama.
pistas
A
hay.
mí se me hizo un poco obvio que era el papá, que repito, no está mal, pero no sé.
Es que me parece que es un.
Claramente hay pistas.
Sí, hay pistas. No me parece que sea una película tampoco que te quiera explotar la cabeza con una super revelación. No, o sea, es por diseño algo adivinable. Yo empecé a sospechar que era el verdadero tatarabuelo. Creo que cuando. cuando se confronta con De la Cruz y le dice algo así como lo único que quiere es ver su hija, y ahí empezás a atar cabos, que tiene una hija, por ahí es Coco. Y ahí te empezás a dar cuenta que De la Cruz está tan desconectado, tan falto de afecto, tan sorprendido de que tiene un tataranieto, que no te cuaja que sea un tipo que toda su familia está... ya está ahí con él, ya está en ese plano de realidad con él. Me parece que muy gradual y que es algo que dan las pistas para darte cuenta de antes, pero de nuevo, es una película que puede funcionar en varios niveles para personas de varias edades diferentes. A mí me parece que funciona perfectamente. Y lo que quería decir antes es que, de nuevo, con lo simple que es, una segunda visita a la película me hizo emocionarme en partes diferentes. Por ejemplo, cuando cantan la canción Un Poquito Loco, que empiezan a disfrutar entre ellos, que digamos el perro Dante, que después nos damos cuenta que es como su ángel guardián, lo obliga a Héctor a subirse al escenario, es porque está juntando tatarabuelo y tataranieto. No es simplemente porque es un tema de amistad que se están acercando dos personas muy diferentes, sino que están en familia tocando música. Es muy hermoso ese momento y de nuevo cobra un nuevo significado una vez que sabes, que conoces la revelación.
Claro, sí, la segunda vez que ves la película encuentras muchos más detalles narrativos divinos. Precisamente ese a mí se me hizo uno muy bonito. Y también, me voy a ir muy al principio de la película, pero la primera escena de el papel picado y cómo te explican la historia de Miguel, la segunda vez que la vi me le di totalmente otra leída. Y como tú dices, sí, es una historia básica del héroe buscando encontrar algo para él, ¿no? Y que se encuentra tal o cual por el camino. Tiene muchos detalles, muchos niveles, demasiados subtextos que cada vez que la veas yo creo que le vas a seguir encontrando cosas, como todas las películas de Pixar, Inside Out, no sé, todas esas, sí, son maravillosas.
Sí, sí, en particular esta película podría decirse que es una historia muy simple en su nivel más básico, en planta baja.
Claro.
Que lo que tiene más de rico está todo construido alrededor. Por ejemplo, una de las cosas más lindas del comienzo de esa historia de papel picado, que nosotros acá en Argentina, papel picado le decimos a otra cosa, pero no importa, ya entendí a qué se refieren con papel picado.
Pues, ¿a qué le dicen
el ¿cómo papel le dicen,
picado?
¿Eh?
Papel picado para nosotros es como el papel cortadito en pedacitos que tirás.
Ah, ya.
¿Tipo confeti?
¿Confeti?
¿Cómo sí, le dicen ustedes?
Confeti.
Bueno,
¿confeti?
Ustedes papel picado le dicen a esos dibujitos.
Sí.
Tipo
sí.
Guirnaldas con dibujo. Mira vos, bueno, hoy aprendí algo nuevo. Más de una cosa estoy aprendiendo. Pero bueno, lo que me refería es que, por un lado, está buenísimo que comience así, porque me recontra imaginé que eso debía ser una tradición suya también. Y aparte, algo muy lindo que tiene ya el momento, ya cuando sabes que va a ser una historia tradicional, pero moderna, traída a lo que es 2018, es cuando vemos a Imelda desde atrás, triste porque su amado se fue, pero no tenía tiempo para estar triste y se puso a hacer zapatos. Podría haber sido hecho cualquier cosa, pero se puso a hacer zapatos porque había que salir adelante. Eso es un mensaje hermoso. Y me parece que toda la película tiene mucho mensaje de que hay que salir para adelante y algo que es muy latino, me parece, no sé si ustedes estarán de acuerdo, muchos personajes femeninos fuertes, como suelen ser las mujeres en nuestras familias.
Me encanta que menciones justamente eso, porque fue lo primero que pensé, que no sé si en Argentina, pero en México mínimo te ve triste la mamá y es párate, mijita, que hay cosas que hacer. Chíllale tantito, llórale unos minutitos, pero órale, lo que sigue. Y es justamente esa, como bien dices, no sé si sea por la modernidad, la contemporaneidad, pero definitivamente con la mujer latina no se va a tirar a llorar.
Sí, sí,
que
sí.
Que se
sí.
fue porque lo dejó a perseguir sus sueños el hombre. Al contrario, bien orgullosa te levantas y a ver qué viene. A mí me encantó eso. Eso de esa secuencia y todo el matriarcado de la tatarabuela y así hasta la abuela de Miguel está súper plasmado y es súper latino. No hay nada más latino que una mujer
a cargo de la familia.
Brava, corajuda, ¿sabes?
Claro, esa es la palabra. Mujeres bravas. Y aparte, bueno, inclusive hay momentos de humor con eso, con cómo la abuela de Miguel amenaza al mariachi con la chancla.
A mí me amenazaban con la chancla y con más cosas, pero la chancla era lo de más miedo.
La chancla es
el clásico.
Es clásica, ¿no? Es muy divertido también el momento en que Dante, el perro, los está persiguiendo, tira la chancla, le explica por qué no tenés que darle de comer a un perro de la calle y después le dice, bueno, Miguel, anda a buscar mi chancla. Tipo, ¿por qué la tiraste entonces?
Exactamente, pero oye, lo del perro de la calle, en donde vivía mi abuela, había un perro de la calle que se llamaba Pulgas, que era el perro de la calle, porque le daban de comer las sobras y regresaba y lo terminó adoptando toda la colonia.
Qué lindo.
Entonces, ¿ves? Eso es las cosas mexicanas que dices, qué bárbaros, estas personas sí hicieron su tarea.
Sí, una muy buena investigación hicieron, evidentemente. Bueno, de hecho, la raza de este perro es un típico perro mexicano, tengo entendido, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero.
Yo sí sé cómo se llama. Es un Xoloscuincle.
Choloscuincle. Choloscuincle.
Xoloescuincle.
Choloscuincle.
Ahora dilo rápido tres veces.
Claro, no me va a salir, no importa, queda sentado que se llaman así, esa raza de perros. Que bueno.
Esa
Sí,
es típica de México, no hay más que en México y también tiene todo un significado milenario y prehispánico relacionado con la muerte, ¿no, Rubén?
tengo entendido que como parte del altar de muertos, el perro es el que guía al muerto a llegar al mundo de los vivos. Así que básicamente hicieron eso en la película.
Claro. ¿Y qué onda los alebrijes? También son parte de. Son como ángeles guardianes que te guían.
No, no. Eso tampoco es
No es
de
el Día de
Día de
Muertos.
Muertos, para nada. Es una tradición mexicana por completo y creo que Frida Kahlo y Diego Luna lo hicieron más popular, pero cuenta la leyenda que no recuerdo bien cuál es el nombre del artista, pero tuvo una pesadilla y soñó con estos monstruos coloridos y se levantó y los esculpió y se volvieron los alebrijes, ¿no? Y la cosa es que obedecen a la creatividad del artista y no hay nada, no hay nunca vas a encontrar uno
Ah.
igual que el otro. Pero eso de que son ángeles guardianes que guían a los muertos, repito, eso es Disney tomando un folclore mexicano, acomodándolo a su narrativa, que estuvo divino. Y yo cuando vi ese tigre, aparte, pues señor
Sí,
tigre, ¿no?
sí, sí, sí.
Un tigre gigante alado, que aparte cuando ruge suena águila, siendo el alebrije, el guardián, el espíritu guardián de la tatarabuela de Miguel, que también me imagino que era una señora súper fuerte. Magia, ¿sabes? Yo creo que estuvo. No le puedes poner un espíritu guardián mejor a
Sí,
esa señora. Y luego que
ese.
aparece Frida Kahlo con su espíritu, con su alebrije, que es un mono. Y
Sí.
esos colores y todo es muy típico del alebrije, pero no es tradición del Día de Muertos.
Sí, pero respecto a lo de Frida, de hecho era la mascota de Frida. Un mono
Sí.
era la mascota de Frida en realidad.
Muchos monos.
¿En la vida real tenía monos?
Sí,
Ah, mira.
ella
Tenía
tiene
monos,
monos, tenía xoloescuincles, tenía todo tipo de animales. Su casa era un mini zoológico típico de México.
Mira qué
Y el
lindo.
mono siempre se le identificó con Frida Kahlo.
Y bueno, de las cosas que están diciendo me disparan mil preguntas. Voy a elegir una. Aparte de Frida, hay otros personajes
Uf.
célebres, ¿no? Por ejemplo,
Sí.
yo sospeché que la banda esa que gana el concurso de talentos debe ser una banda mexicana mariachi conocida, ¿no?
No
Histórica.
específicamente.
Ah, ¿no?
Es una representación del mariachi o de la banda aquí en México, pero no es una en específico, pero sí hay bastantes cameos en esta película.
Sí, por ejemplo, cuando llegan a la fiesta de Ernesto de la Cruz, ves a Jorge Negrete, Pedro Infante, que son dos cantantes actores.
Eran intérpretes y actores.
Sí, exacto. Son dos intérpretes y actores típicos del cine de la época de oro de la época de oro del cine mexicano. Dolores del Río, que también es otra actrizaza, Cantinflas. La verdad es que tienes que ser muy mexicano, porque aparte no cualquier mexicano, un chavo, alguien más chavo, no sé, no podría, a lo mejor no podría identificarlo, ¿no? Pero tienes que ser mexicano a fuerza para ver todos estos cameos, como dice Rubén.
Claro.
Pero, y divino, o sea, a mí lo que me encantó es que son calaveras, son esqueletos, no son
Sí.
personas, y puedes ver clarito cómo uno es más robusto, uno es más flaco, las mujeres tienen más caderas, más pecho. O sea, la manera en la que caracterizaron cada esqueleto está magnífico. Y que tú puedas ver a alguien y digas, ese es Frida, ese es Cantinflas, ese es Pedro Infante, solamente habla de lo excelente que son los animadores que tiene Pixar. Demonios.
Esto es algo que decimos en cada una de las películas de Pixar, no solo las buenas, porque inclusive las no tan buenas como Un gran dinosaurio, se ven hermosas. Y esta película en particular tiene una dirección de arte muy hermosa. El mundo que crean, los personajes, están maravillosos. Esto me conecta con otra cosa que quería hablar, que es el personaje de Imelda, que me parece que es uno de mis personajes favoritos de la película. Esto es algo que es cierto de todos los personajes muertos, que encontraron una manera de que estas calaveras expresen muchísimas emociones sin dejar de ser calaveras con ojos. Pero Imelda en particular me pareció tan hermosamente animada y caracterizada sus emociones y sus gestos. Hay un momento en el que Héctor, en que nos damos cuenta de que Héctor e Imelda tienen una historia, justo después de que los rescaten del pozo. Inclusive Imelda le dice, ¿cuántas veces te voy a tener que rechazar? Y ahí te das cuenta que en todos los 60 años que estuvieron muertos y compartiendo este mismo plano de existencia, nosotros a Héctor lo conocimos en otro momento, pero antes de eso estuvo evidentemente tratando de ganarse el corazón de su amada Imelda un montón de veces. El momento en que Héctor le comenta lo que acaba de descubrir, que De la Cruz lo envenenó, ¿cómo le cambia la cara a Imelda? Es realmente, es otro momento para emocionarse, darse cuenta de lo equivocada que estuvo y de que su pobre marido no solo intentó volver, sino que fue víctima de la circunstancia que le tocó vivir. Es hermoso, realmente. Después hay otros momentos hermosos cuando dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero algo así tipo, ¿cómo se te ocurre haber envenenado al amor de mi vida? Y Héctor dice, ¿el amor de tu vida? Cállate, estoy enojada todavía. Buenísimo.
Claro, sí, es justamente lo que iba a decir, que sí lo perdona y todo, pero el orgullo le queda, el coraje aún lo trae atravesado. Y yo recuerdo cuando le iba a pedir perdón a mi mamá de que estaba enojada o algo, no me perdonaba tan fácil, me la hacía un poquito difícil. No sé si sea latino, no sé si sea de mujer, pero me encantó que le dieran ese carácter fuerte a Imelda, como bien dices, y sobre todo que, pues sí, un personaje de una señora fuerte, que no ves muy comúnmente en películas de Pixar y que este año se han venido cayendo muchísimos personajes femeninos, ¿no? A mí me encantó ver eso en Coco.
Yo creo que incluso, no sé si sea una moda en lo que está ahorita en el cine en Hollywood, que buscan resaltar a la mujer, y no hay ningún problema con eso realmente, pero yo creo que el crear un personaje como Imelda no fue pensado con la intención de va a ser una mujer fuerte e independiente, porque no buscaban hacerlo así, sino yo creo que comprendieron tanto la figura latina que lo dieron como por hecho y le salió tan bien que funcionó.
Claro, sí, no creo que haya sido a propósito, no creo que haya sido con toda el que haya sido con la idea de hacerla mujer independiente, como tú dices, sino es verdaderamente un rasgo de la cultura mexicana y latina, que las mujeres son así.
Sí, no es tan como, okay, si hacemos una nueva trilogía de Star Wars, la protagonista tiene que ser una mujer, es perfecto.
Claro, no va por ahí para nada.
Quizás va más por el otro lado, va más por cómo tiene que ser la historia, porque otra cosa muy especial que tiene Imelda y la abuela de Coco, que le estamos diciendo así porque no me acuerdo de su nombre, es que son personajes femeninos fuertes, pero mayores. Son una edad que no se ve muy representada tampoco en el cine. Y eso es interesante, claro, también. Pero sí, como dicen ustedes, quizás es secundario el hecho de que estamos en años en donde cada vez vemos más personajes femeninos fuertes en el cine, sino que es más parte de este intento de retratar la cultura latina. Otra de mis cosas favoritas que hace esta película, y que me parece que también es muy moderno, y que Pixar, desde que arrancó, que está tratando de dar mensajes más sanos que los que consciente o inconscientemente quizás daba a Disney en sus películas animadas en sus mejores épocas, como decía antes, es esto, y me parece fascinante. Al principio vemos una típica historia de una persona que quiere liberarse de las cadenas de su familia, seguir su pasión, seguir su sueño, que es algo muy típico del cine de Hollywood. De esto casualmente estábamos hablando hace un par de semanas de Disaster Artist, que era un acercamiento completamente diferente a este tema. Pero bueno, arranca así, arranca como que De la Cruz es el artista, el modelo a seguir, y él dice, tenés que reconocer tu momento y dejar todo atrás, y agarrarlo, y nunca dejarlo ir. Y en ese momento nosotros creemos que es algo inspirador, es tipo seguir tu pasión. Después, con el desarrollo de la película y las revelaciones que vienen en el tercer acto, nos damos cuenta de lo insano que era eso. El tipo se refería a su momento en su cabeza, fue el momento en que se dio cuenta de que si envenenaba a su mejor amigo se iba a tener un atajo a ser rico y famoso, lo cual es horrible. Y también en paralelo se da a entender de que él abandonó su familia y realmente le importó un carajo, a diferencia de Héctor, que se arrepiente y quiere volver con su hijita. Me parece que es muy sano porque esto termina mostrándonos un Miguel que su familia le permite hacer música, pero Miguel, o sea, está rodeado en un ambiente mucho más sano en el que desarrollar lo que le gusta hacer y sin embargo sin dejar de abandonar la familia, que es lo más importante según nos cuenta esta película. Eso me parece un mensaje hermoso, mucho más moderno, mucho menos lo que normalmente nos machacan de las películas de Hollywood, que es tipo, seguí tu sueño y no importa más nada, que es una manera muy egoísta e individualista de ver la vida y que me parece que es esa forma de vivir la vida es gran parte de lo insano que tiene, digamos, de cómo vivimos el hoy, muchos de nosotros. No sé, la verdad que no sé qué piensan ustedes de esto, pero me parece una última vuelta un poco menos obvia, pero mucho más sana y a los chicos es algo mucho más sano de mostrarle a los chicos.
Claro, porque como bien dices, te está diciendo sí, sigue tus sueños, pero por cada decisión que tomes va a haber una consecuencia atrás, ¿no? Y también llegar de una manera sana a ese sueño, no pisotear a los demás. Tienes toda la razón, a mí me encanta que sobre todo que sea justamente la bendición de la familia lo que lo va a hacer regresar. Pero para poder conseguir su bendición, él tuvo que demostrarles que lo que él quiere no es algo insano como ellos lo ven, ¿no? O no es algo malo. Y como decía Rubén hace rato que la música es una parte muy importante del Día de Muertos, precisamente es la música lo que los trae, lo que los junta. Y no nada más eso, es el puente entre el mundo de los muertos, aparte de ese divino puente de cempasúchil, termina siendo la música el puente entre la familia ya fallecida de Miguel con la familia en vida. Y él que canta, él que se convierte en el nuevo guitarrista. Es justamente eso lo que los trae, lo que hace recordar a Coco a su papá. Entonces, como bien dices, entonces, sí tienes que ir a perseguir tu sueño, pero bueno, otras cosas se van a venir, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo conservando ese lazo familiar, ¿no? Que tiras todas tus maletas y te vale madre lo que todo el mundo diga y te vas, ¿no? Y el que no me siga no me quiere. No, para nada. La vida no es así, no es blanco y negro, hay muchos grises. Uh-huh. Tienes toda la razón. A mí es un mensaje muy lindo que Pixar da y muy maduro, que repito y repetimos, no nada más es a los niños. A ti como adulto, como joven, como lo que sea, te llega y dices, ándale.
Como dice Lore, estoy muy, muy de acuerdo con ella, pero yo creo que esta película se centra un poco más en los adultos que en los niños. No deja de lado a los niños, pero yo creo que los adultos es más fácil que un adulto conecte con ese tipo de películas porque es más consciente de esto que dice Lore, de las consecuencias que hay y cómo esto puede afectarte de por vida. Y que no hay vuelta atrás si no logras remediarlo.
Y de por muerte.
Y de por muerte, exactamente.
Antes de que nos alejemos, justamente que estabas diciendo cuando va Imelda a salvar a Héctor y a Miguel del pozo, pero es un cenote.
Sí.
Vaya, a eso que lo ven, que no sabría cómo describirlo geográficamente y no sonar tonta, eso es un cenote. Que aparte, curiosamente, era donde aventaban restos de sacrificios humanos de niños y de hombres mayores. Es, no sé, la escena en donde llega ella toda enojada y alegrada de que encuentra a su tataranieto, ¿no? Finalmente es tu familia. Y yo siento que ya ella ahí lo va a buscar, ya con el corazón en la mano, casi casi entendiendo por qué él quería perseguir su sueño. Entonces, no sé, toda esa idea de que al final de cuentas justamente quien puso la maldición es quien termina dando la bendición. Uh-huh. Es muy redonda, es muy bonita.
Es hermoso. Como decíamos, la película es sencilla y al mismo tiempo no, pero perfecta. Hablando de Imelda, otro momento fuertísimo es cuando Miguel se está escapando de ella y ella empieza a cantar. Y esa canción tiene su bis Después, cuando están intentando recuperar la foto de De La Cruz y hay una pequeña peleita, y ya estamos escuchando 3 segundos para salir al escenario, qué sé yo, De La Cruz se saca de encima a Imelda, Imelda cae en un círculo y ya sabes lo que va a pasar, ya sabes que ese círculo es uno de los típicos, de esas típicas plataformas que suben al escenario, sabes que ahí la única manera de salir de esa situación va a ser que Imelda cante. Si viste 20 películas, sabes todo lo que va a pasar, y sin embargo lo que sucede es hermoso. Escucharla cantar con ese poder y bailarlos literalmente a todos esos hombres de seguridad. Es excelente, esa secuencia es excelente.
Y la canción que canta no es la original, pero es hace alusión a una canción. No sé si la ha escuchado Fede o alguien que no sea de México la haya escuchado, de la Llorona, ¿no? No recuerdo cómo. De Chavela Vargas, que también es otro señorón, que no es mexicana, pero también es una figura de mujer en México. Y no sé si en español, yo la escuché, yo vi la película en inglés, que es lo único que me arrepiento de vivir acá. Pero la voz que hace a Imelda en México es Ofelia Medina, que también es otra súper actriz mexicana.
No sabía.
Entonces, cuando yo escuché esa canción, dije, no me digas que van a cantar la original, yo estaba a punto de ponerme a cantar. Pero sí, es, sí, justamente ese momento en donde ella canta, como dices, lo ves venir, pero cuando lo haces, cuando lo hace, piensas, Dios mío, qué magia. Es que es lo único que te puedo decir de esta película. Esta película es magia y colores.
Sí, olvídate. Bueno, yo me había quedado con la duda de si estas canciones eran originales de Coco o no, y por lo que me estás diciendo vos, por lo menos esa es un híbrido.
Ajá, esa básicamente es la única no original.
Ok, mira vos. Bueno, dicho sea de paso, la música de esta película está hecha por Michael Giacchino, que es, para muchos, yo me incluyo, el compositor más que más se le puede decir el John Williams moderno. Y es increíble lo versátil que es, ¿no? Hace un año había hecho la música de Rogue One. Ahora hace esta hermosa banda de sonido que fusiona sonidos mariachis con música más orquestal típica de película. Cuando están en la fiesta es una especie de música electrónica con toques latinos. Es muy diversa esta banda de sonido. Y si no fuese porque este año tuvimos una de las mejores bandas de sonido de John Williams en episodio 8 de Star Wars, me parece que esta se ganaría el Oscar de cabeza. Todavía lo puede hacer, realmente.
Yo no sé, pero vas a lo mismo. O sea, es la música lo que te está llevando por la película. Porque no nada más estás viendo al típico pueblo mexicano como Santa Cecilia, sino que una vez que entras al mundo de los muertos, por esta cosa de migración tremenda que me mataba de risa, la música va cambiando dependiendo de dónde estés. Hasta que llegas a Ernesto de la Cruz, como bien dices, que eso parece un, bueno, no sé cómo le digan en Argentina, pero nosotros le decimos un antro, un nightclub, no sé.
Sí, sí.
Y sí, la música es una mezcla de dance y mariachi, yo qué sé, ¿no? Entonces, como sí, vaya, juega otro papel en la película, por completo, la música. De un papel desde atrás como banda sonora y superficial, que es básicamente lo que empuja a la peli, ¿no? El amor por la música.
Sí, olvídate. Y lo otro interesante también es que es una película que se podría decir que es casi un musical, pero no en el sentido, primero, que no tiene demasiados números musicales, y segundo, que los números musicales son diegéticos, es alguien que está tocando la guitarra, no es que de repente la gente se pone a cantar. Y eso es interesante porque es casi un musical. Y también viene de la mano de que Disney en estos últimos años sacó algunas otras películas más a su viejo estilo, con canciones musicales, básicamente, como Moana hace un año, que la vimos exactamente hace un año, a principios de enero del 2017, la cual me encantó, me gustó mucho más que Frozen. Y nada, quizás viene, es un poco parte de esa línea. Si viene, como decías, muy diferente, porque tiene, como decías vos, Lore, la música es más sobre la música, no es que es una canción, no es que es una película sobre otra cosa con canciones. Y eso es una distinción importante.
Sí, no es un Frozen que se ponen a cantar cada 3 minutos y dices, ay, bueno. Bueno, a mí no me gustó Frozen, por eso, precisamente.
Para mí Frozen está súper inflada por lo que significó popularmente. Moana es una mucha mejor película, por ejemplo. Bueno, hablando de la música, vamos al momento final, que es este momento tan fuerte que mencionabas vos, Lore, hace un rato, que es cuando Coco es bendecido, no solo por Imelda, no solo por Héctor, sino por los dos al mismo tiempo. Miguel, ya en la Tierra de los Vivos, corre con la guitarra de la Cruz a su casa para intentar que su bisabuela Coco lo recuerde a su padre. Y ese es un momento en el que todos nos emocionamos. He visto pocos momentos tan lindos como el momento en que la bisabuela Coco empieza a cantar esa cancioncita que recuerda de niña. Es una cosa que te destruye.
Yo creo que es cuando, si no lloraste al menos tres escenas atrás, no sé qué estés hecho, pero ya en esta escena es cuando se te puede romper el corazón en mil pedazos.
Igualmente, yo esto es lo que hablaba hace unos días con, creo que, Tomás del Séptimo, diciéndole que uno llora en esta película de la felicidad, ¿no? No es que lloras porque finalmente murió Héctor y te da tristeza por su fin triste. En esta película lloras de lo bello que es la vida, de lo hermosa que es la música y la familia.
No, lloras de lo bello que es la muerte. Es que es justamente eso. Como bien dices, lloras de felicidad, pero lloras porque la película deja muy en claro que se mueren, pero ahí siguen. No se van a ningún lado. Siguen tanto porque en el Día de Muertos les pones las ofrendas para que vengan. Esa escena en donde está la calavera, están en el cementerio y Miguel acaba justamente de cruzar al mundo de los muertos y se está dando cuenta y está corriendo por el cementerio. Y hay una calavera que recoge, no sé qué, un pan o algo así. Y justamente cuando lo separa se convierte en comida en su mundo.
Es cierto, eso sí.
Yo lo vi y dije, madre mía, pues también por eso ponemos tanta cosa en el altar, ¿no? Esa escena estuvo divina. Entonces, dejan muy en claro que la tradición, la creencia mexicana, la burla a la muerte, porque es como, jaja, no me estás matando, porque yo aquí sigo. Sigo en el altar, sigo en el recuerdo, sigo en la broma de ya llegó el difunto, o como tratamos a la muerte en México. Entonces, no lloras. Sí lloras de felicidad, claro, pero lloras también por lo bonito que es la muerte, o cómo te está haciendo esta película ver a la muerte, que no es un fin como tradicionalmente lo ponen en películas de Hollywood, es nada más un comienzo. Y creo que hay así algún dicho de alguna cultura prehispánica y muchos dichos populares que la muerte es solo el principio, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí eso es lo que me hizo llorar de la película. Al final, esa escena final de él cantando y todos bailando felices en el siguiente año, en el siguiente Día de Muertos, porque ya nada más, no nada más hubo una reconciliación familiar, sino hubo una reconciliación con la música y con la tradición en general, sí. Porque ya hay una celebración de la muerte. Y eso es lo más mexicano que puede haber.
Eso es el Día de los Muertos. Realmente es una película hermosa y me encanta haberla podido hablar con ustedes, chicos, que todo lo que me estuvieron comentando, la verdad que hace que aprecie la película de una forma mucho más completa. Así que, de verdad, les recontra agradezco que me hayan acompañado en este podcast y, quién sabe, tal vez en algún momento tengamos la oportunidad de hablar de otra película, no necesariamente con una temática que tenga que ver con algo de su país.
Ojalá, gracias por invitarnos. Y si nos quieres de vuelta, pues bueno.
Muchas, muchas gracias, Fede. La invitación es un gran privilegio.
Bueno, oyentes, espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como nosotros disfrutamos de grabarlo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Rubén Struden.
Y yo Lorena Guillén.
Chau.
El coco es la fruta que crece de la palmera.